Comienza Iglesia en Misión, hoy dirigido por la Delegación de Misiones de Madrid.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María y televidentes desde el Facebook Live. Esta noche, como decía la presentación, les acompañamos de la Delegación de Misiones de Madrid. Y aquí en el estudio estamos Cecilia Rey y un servidor, Manuel Cuervo. Y a los mandos que nos ayuda en todo, Juan Manuel. Hoy es el cuarto domingo de Pascua, el domingo del Buen Pastor. Y no voy a entrar en este tema por una razón, porque hace muy poquito han podido escuchar ustedes el programa La Liturgia de la Semana, que lo dirige Gerardo Dueñas y les ha hablado extensamente. Hoy la Iglesia Universal celebra la Jornada Mundial por las Vocaciones y en España le sumamos la Jornada por las Vocaciones Nativas. El lema elegido para este año es «Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros». Como discípulos de Cristo queremos imitarle. Sabemos por nuestra experiencia que nunca defrauda y que nuestra vida, cuando es más feliz, cuando es más plena, es cuanto más cerca estamos de Él. Cuando dejamos que Él haga en nosotros. Por eso queremos decir una vez más, hágase, Señor. Él hágase en mi vida, en nuestra vida. Queremos cumplir su voluntad, porque nuestro corazón sabe que la voluntad del Padre es como estar en el hogar que Dios nos ha preparado por toda la eternidad, compartir con Él su gloria. Todos discípulos y, por tanto, todos misioneros. Ninguno que se diga discípulo de Jesús no puede no ser misionero. Desde nuestro bautismo hemos recibido la gracia para estar siempre en salida, atentos, creciendo en el celo apostólico, llevar el anuncio allí donde a cada uno nos ha puesto Dios, en la universidad, en el trabajo, en la familia, entre nuestros amigos y, ojo, en todas aquellas personas que se cruzan en nuestro camino. Todos ellos son nuestros prójimos. Pero no podemos dejar de mencionar en esta editorial dos cosas más. Por un lado, la vocación misionera. Podríamos decir con mayúscula. La vocación misionera ad gentes. Todos somos llamados a ser misión, a ser misioneros, como acabo de decir. Pero de entre todos, el Señor llama a los que Él quiere para dejarlo todo y ponerse al servicio de la Iglesia, para llevar el Evangelio allí donde todavía no se conoce o todavía no tienen las vocaciones nativas suficientes. Y he aquí que salen dos palabras, que son la segunda cosa que quería mencionar, vocaciones nativas. ¿A qué nos referimos? Porque nativos somos todos. La Iglesia se refiere a las vocaciones que nacen en las iglesias jóvenes, en los territorios de misión, y que necesitan, primero de todo, nuestra oración. Pero también necesitan de nuestra ayuda económica para poder formarse, para poder dedicarse a los estudios. Y para ello la Iglesia cuenta con una obra pontificia, la de San Pedro Apóstol, que es la encargada de preparar la Jornada de Vocaciones Nativas. Entre otras cosas, gracias a esta obra, que cuenta con la generosidad de tantos benefactores, se pueden sostener 725 seminarios en los territorios de misión. Los edificios, los formadores, los profesores, pero también el día a día, la comida, los libros. Desde aquí les damos las gracias a todas las personas que con su oración y con su generosidad hacen posible esta gran obra. Gracias por acompañarnos una noche más. Gracias por compartir con nosotros la pasión por la misión. No se nos duerman o se lo perderán. Empezamos. Y siempre lo hacemos, pero claro, en el fin de semana que estamos dedicando a la oración por las vocaciones, no podía faltar dedicar el programa al Señor, pedirle que por su intercesión pues cuide a todos los oyentes de Radio María, ponemos este programa en sus manos, que sea Él el que nos ilumine y ponga las palabras que Él quiera en nosotros, pero además vamos a rezar por las vocaciones, ¿no? Vamos a, ¿verdad, Cecilia? Buenas noches.
Buenas noches, Manuel.
Vamos a hacer la oración, podríamos decir, entre comillas, oficial.
Exacto.
De esta jornada en España.
Sí, además es muy bonita este año. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad cada día, en cada momento. Que no nos cansemos nunca de buscar lo que quieres de nosotros, para que todos, con alegría, nos sepamos discípulos tuyos. Que todos, con generosidad, nos sintamos misioneros, enviados a llevarte allí donde tú deseas que vivamos nuestra fe. Que no falten nunca jóvenes que, reconociendo tu llamada, digan, sin miedo, hágase tu voluntad. Y que tu Madre María nos fortalezca en nuestro compromiso contigo y con la Iglesia. Amén.
Pues después de habernos puesto en manos de Dios, de encomendar esta jornada por todas las vocaciones y nosotros especialmente por esas vocaciones nacidas en las iglesias jóvenes, en los territorios de misión, vamos a empezar ya con el programa. Vamos a tener una entrevista muy especial de un par de vocaciones nativas, pero antes, para situarnos un poco, vamos a leer una noticia que han publicado desde las Obras Misionales Pontificias de España al respecto de esta jornada.
Un mapa muestra el increíble crecimiento vocacional de los territorios de misión. Mañana domingo 21 de abril se celebra en España la Jornada de Vocaciones Nativas, con lo que las Obras Misionales Pontificias recaudan, el Papa puede ayudar cada año a 725 seminarios diocesanos en las misiones, que acogen 83.673 seminaristas. El año pasado distribuyó 16.247.000 euros para que estos centros puedan permanecer abiertos. Esta jornada, celebrada conjuntamente con la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, es esencial para cimentar la Iglesia de África, Asia, Oceanía y partes remotas de América. ¿Cuál es el objetivo de los misioneros? Llevar el Evangelio a los confines de la tierra y fundar una iglesia local que poco a poco vaya echando raíces. Su testimonio pronto suscita entre los jóvenes de allí el deseo de seguir a Cristo como ellos, con una especial consagración. Son las vocaciones nativas. Y son esenciales para que haya una iglesia implantada y fuerte, que asuma el relevo de los misioneros y se encargue de la evangelización en su propio idioma y cultura. Como los territorios de misión coinciden en gran medida con las zonas más pobres del planeta, en muchas ocasiones estas vocaciones no cuentan con el apoyo económico de sus familias, y por ello la Iglesia tiene que hacerse cargo de todos los gastos, para que ninguna vocación se pierda. En la actualidad hay 725 seminarios diocesanos en los territorios de misión, que necesitan el apoyo económico de toda la Iglesia para poder permanecer abiertos. 483 en África, 227 en Asia, 5 en Oceanía y 10 en América. Hay un mapa que han editado las Obras Misionales Pontificias, en donde se puede visualizar pues estos datos, ¿no? De estos 725 seminarios diocesanos. El Papa ayuda cada año a cada uno de estos seminarios diocesanos y lo hace a través de la obra de San Pedro Apóstol, una de las cuatro Obras Misionales Pontificias. El año pasado esta obra distribuyó 16 millones de euros, como hemos dicho antes, a nivel mundial. Entre todas ellas, 1.762.000 euros salieron del bolsillo de los españoles. Se apoya los gastos diarios de cada uno de ellos, el mantenimiento, nuevas construcciones, becas de estudio, formadores, y también se apoya a los noviciados locales en el primer año de formación de sus novicios. La ayuda a que las Obras Misionales Pontificias pueda enviar el próximo año dependerá en gran medida de la generosidad de los católicos con la Jornada de Vocaciones Nativas que se celebrará en España mañana domingo 21 de abril. En el caso de Costa de Marfil, en este país se centra el vídeo de este año de la campaña de Vocaciones Nativas, la evangelización no fue fácil. Tras dos intentos fracasados en el siglo XVII, el 28 de octubre de 1895 comenzó propiamente la evangelización de la mano de dos sacerdotes de la Sociedad de Misiones Africanas. Fueron los padres Alexandre Amart y Émile Bonhomme. Pronto se bautizaron 43 personas. La semilla estaba plantada. Desde entonces ha habido una explosión vocacional. En los últimos 40 años se ha multiplicado por 10 el número de sacerdotes diocesanos nativos y tienen cantera porque se están formando en la actualidad 756 seminaristas en los 10 seminarios diocesanos del país. Todos ellos ayudados cada año por la obra de San Pedro Apóstol, como se ve en el vídeo de la Jornada de Vocaciones Nativas. La obra de San Pedro Apóstol pide sobre todo oración para que Dios siga moviendo los corazones de los jóvenes en los territorios de misión, a decir sí al Señor a pesar de las dificultades, y también pide colaboración económica para que esa llamada no quede frustrada. Se pide la donación puntual o periódica en las colectas de este domingo o a través de Bizum, transferencia o donación online. Además, hay un sistema de becas para financiar de manera concreta un periodo de formación de una de estas vocaciones. Con 2.000 euros se cubre la formación completa de un seminarista de 6 años. También se puede apoyar media beca con 1.000 euros o solo un curso con 350 euros. De esta forma, grupos misioneros de las parroquias o familias se juntan a lo largo del año para apoyar una de estas modalidades de becas como una forma de apadrinar a una vocación nativa. Por otro lado, también se ofrece la posibilidad de ofrecer estipendios de misa por 10 euros para ayudar a los formadores. Con esta ayuda se les asegura parte de su mantenimiento para que no tengan que buscar sustento de otra forma, lo que les ayuda a permanecer al lado de los futuros sacerdotes dedicándose a su formación. Es una oportunidad de unir las intenciones personales de misa al apoyo de la formación de sacerdotes.
Pues es una maravilla, de verdad. Yo estaba viendo el mapa que ha mencionado Cecilia y es que es espectacular porque en Asia se sostienen a 15.573 seminaristas y 597 formadores. Pero es que en África hay 1.516 formadores y 67.831 seminaristas. Y en América hay 19 formadores y 157 seminaristas. Y lo que estaba contando Cecilia, desde en el año 1989... había 21.779 sacerdotes diocesanos nativos en los territorios de misión. Y en el 2015, que es la última fecha que se tiene donde se ha editado esta guía de las misiones católicas, ya había 30.000 más. Redondeando un poquito, no, redondeando hacia abajo, 30.000 más. Bueno, pues se ve que es una iglesia floreciente, una iglesia joven que está en expansión y que necesita de nuestra ayuda y de nuestra generosidad y de nuestra oración. Y tenemos ya con nosotros, al otro lado de la línea telefónica, eso sí, esta tarde hemos tenido una hora de adoración ante el Santísimo aquí en Madrid, ¿verdad? Dentro de las actividades que organiza la Diócesis de Madrid conjuntamente el Secretariado de Vocación Pastoral Vocacional y, bueno, y Delegación de Misiones también y Delegación de Juventud, pues hay una serie de actos, ¿verdad?, todo el fin de semana y tenemos la adoración desde las 9 de la noche del viernes hasta mañana domingo a las 11. Y bueno, pues van pasando diferentes carismas, diferentes grupos, diferentes parroquias y la Delegación Episcopal de Misiones pues tiene su hora de 4 a 5 de la tarde delante del Santísimo. Y allí ha dado testimonio una hermana religiosa que la tenemos. Bueno, tenemos a dos hermanas, con lo cual no sé cuál es la primera que va a hablar. Yo digo, buenas noches. ¿Con quién hablamos?
Buenas noches, con Denise.
Denise, buenas noches, hermana.
Buenas noches.
Díganos, hermana, primero de todo, ¿de qué congregación son ustedes?
Bueno, somos de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús.
¿Y esta compañía en qué países se encuentra?
Bueno, estamos ubicadas en, podemos decir, en 7 países. Estamos en Congo, en Marruecos, en India, Camboya, en Perú, en Colombia y en España.
¿Y su congregación es misionera o tiene otro carisma?
Sí, exclusivamente misionera.
Ha nacido para la misión. Y hermana, ¿y
Sí.
cómo nace su voz? Bueno, no nos ha dicho de dónde es usted, primero de todo.
Bueno, me presento y soy hermana Jenny Snow, soy haitiana. Eso, ¿no?
¿Y cómo nace su vocación?
Bueno, vale. Yo empiezo con un texto bíblico de Marcos, ¿no? Y al pasar vio a Leví sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Se levantó y lo siguió. Él me llamó, él me eligió. Crecí en una familia cristiana. Después de mi primera comunión, me integré en un grupo en la parroquia. Así empecé a participar en todas las actividades de la parroquia e integrarme en varios grupos para poder comprometerme más en la parroquia. La gente criticaba mucho a mis padres porque casi no tenía tiempo para estar en mi casa, ni a veces para ayudar a la familia. Pero para mí era lo mejor estar al servicio y las actividades de la parroquia. Y llegó un momento en el que sentí claramente que quería estar siempre dispuesta y disponible para servir al Señor sin comprometerme a ninguna otra cosa, pero guardaba el secreto solo para mí. Y como las hermanas de la compañía estaba en la parroquia y ellas vivían ahí, y un buen día hay una que me llamó y me dijo que si me gustaría conocer la compañía y hacer una experiencia con ellas. Y la respuesta fue que no. Y sentí también que es una llamada del Señor a través de una persona. Y ella me lo repitió varias veces, pero la respuesta era no. Claramente en mi corazón sentí que el Señor había puesto sus ojos en mí, pero no fui capaz de comprender lo que el Señor me estaba pidiendo en este momento, ¿no? Y en 2014 sentí que tenía que servir al Señor de manera concreta y diferente. Por eso empecé a pensar que tenía que buscar una congregación para poder integrarme en ella. Pero una congregación que no llevaran hábito. Y eso lo conté a una hermana mía y ella, al oír lo que he dicho, se puso muy contenta. Ella misma me ayudaba a buscar la congregación, pero la congregación que buscaba y no lo quería. Después de un tiempo le dije que no te preocupes, porque ya tengo clara la vocación que quiero. En 2015, unas hermanas de otra congregación vinieron a visitar la familia de una joven de nuestra parroquia. Y también aprovecharon el momento para hablar con algunas chicas, para ver si había alguna más que tuviera interés de conocerla. Y también me invitaron a mí. Y cuando se dirigieron a mí para preguntarme si quería entrar en una congregación, les dije que no, pero el Señor era él quien tenía el mando de mi vida, ¿no? Y en 2016 finalmente me encontré con las hermanas de la compañía y la congregación que deseaba entrar. Hablé con una de ellas y me dijo, tenéis que ir a visitarnos y me dio su dirección, su número de teléfono para poder estar en contacto con ella. No la llamé, tampoco fui a visitar a las hermanas. Y al momento no deseaba hablar de mi vocación. Y todo ese momento estaba viviendo en una oscuridad profunda de no entender el paso del Señor en mi vida, pero el Señor estaba preparándome en ese momento porque cada cosa tiene su tiempo. Y llegó el momento clave donde sentí que el Señor me afianzó su llamada y me confirmó en la vocación, ¿no? Y en 2017 tuve la oportunidad de encontrarme con una hermana de la compañía, y es una hermana que hacía tiempo que no la había visto porque ya no vivía en Haití. Sentí como una gran alegría, ¿no?, de encontrarme con ella. Cuando me encontré con ella a un momento dado, me preguntó qué hacía. Y le contesté que lo único que quería era entrar en la compañía. Y ya se puso muy contenta y me respondió: por supuesto, claro que sí, puedes entrar en esa congregación. Y le dijo: tienes que entrar en contacto con las hermanas que estaban en Haití para que pudieran acompañarme. Y cuando fui a contar a mis padres lo sucedido, se asustaron porque ellos no sabían si tenía vocación y me dijeron: ¿tú vas a entrar en una congregación? Les dije que sí. Mi padre me dijo: tu hermana sí, pero tú no. Pero le respondí: siento que el Señor me está llamando hace tiempo, pero no podía contar a ellos y ahora no puedo resistir más. Es hora de responder a lo que el Señor me está pidiendo. Y al final me dijeron: esa es tu decisión, haz lo que el Señor te pide. Y llamé a la hermana superiora de la congregación y le dije que me gustaría ir a conocerlas. Su respuesta fue no, porque me dijo que no podía recibir a las jóvenes. Y me sentí mal porque pensaba que ya estaba encontrando la congregación que quería, ¿no? Y ya me quedé. Yo fui a hablar con mi párroco, le conté lo que había sucedido y me dijo: no te preocupes. Y al mes que viene, él tiene un grupo de jóvenes que van a hacer una experiencia en una congregación. Él hablará con la superiora para que yo pueda también participar en ese encuentro. Y sentí como un gran alivio porque yo quería entrar en la congregación. Y bueno, lo que pasa es, me ha dicho nada, yo estaba esperando, esperando sin una respuesta. Y después le llamé para que vea lo que ha pasado con el grupo. Y él se ha olvidado. Entonces, su respuesta fue: lo siento, pero ya la experiencia con esas jóvenes había acabado. Y le dije al Señor: haz lo que tú quieras. Ya estaba cansada de esperar, pero ante todo no perdí la esperanza de que entraré en la congregación que deseaba.
El Señor sabe más siempre, ¿verdad, hermana?
Así es, así es, él sabe todo. Y
Y
pues,
una cosa, ¿a qué dedica, cuál es la tarea pastoral de la congregación en los países donde está?
bueno, nosotros como hacemos de todo, como no tenemos obras, entonces por eso hemos como preparamos a todos los jóvenes para que podamos trabajar en todo lo que sea.
O sea, en todo lo que la iglesia les pueda pedir, ustedes están disponibles. Pues como tiene que ser una compañía misionera, claro que sí. Y está con usted la hermana Celestín.
Está conmigo.
Pues a ver si nos qué nos cuenta la hermana Celestín.
Vale, ya la pasó ahora. Vale. Buenas noches.
Buenas noches, hermana.
Veamos el estilo.
Tiene que hablar un poquito más alto o acercarse al teléfono. No sé si está hablando desde lejos, pero es que si no, no la vamos a oír ni nuestros oyentes. A ver, ahora acérquese.
Soy congoleña.
Sí.
Pertenezco a la misma congregación que la hermana de Misa. Quiero comenzar con un texto bíblico que dice: yo te hago la luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Isaías 49:6. Mi vocación comenzó cuando era pequeña en los grupos de movimientos de acción católica de mi parroquia. En uno de estos grupos hay uno que participaba y se basaba en sobre la vida de los mártires de nuestro país. Pero al estar en el grupo y conocer la vida de ellos, hay una que me ha marcado mucho, que era la vida de Clementina Maritín Inocita, que es una beata congoleña. Sentí dentro de mí un anhelo grande que me llevaba a pensar que debo vivir con las personas más abandonadas, pero nunca lo comuniqué a mi familia. Cuando terminé los estudios de secundaria, mi padre me preguntó a qué me quiero dedicar en la vida. Le dije que quería ser religiosa. Él se extrañó y no le gustó mi elección, porque ya tenía otros sueños sobre mi vida. Y no, yo no acepté lo que él me proponía, porque mi decisión era estar con las personas más alejadas de la sociedad. Desde ese tiempo no me entendía bien con mi padre. De lo contrario, mi madre me animaba antes, pero después mi madre también apoyó a mi padre, según lo que él decía. Una de las razones en la cual mi padre no quería que me integre en una congregación es porque él no confiaba en ellas. Por lo demás, todo estaba en manos de Dios. Pero como mis amigos me desanimaban y mi padre no quería, quise abandonar lo que el Señor quería para mi vida. Aunque estaba desanimada, quise decirme que el Señor me ayudaba en lo que estaba viviendo. Entonces, oré mucho por mi padre y cómo estaba en contacto con las hermanas de la congregación donde estoy por el momento, que había conocido a través de su folleto, cuya carisma me había gustado según mis aspiraciones. Hablé con las hermanas de la compañía de la decisión de mi padre. Ellas hablaron con él, pero no lo podía convencer. Seguía diciendo no. Y después de eso, las hermanas me llamaron para decirme: ánimo, como tu padre no quiere, tú vas a hacerlo caso. Y después de la llamada de las hermanas, me sentí muy desanimada por completo y no soportaba a mi padre. Entonces, mi padre se preocupaba porque no podíamos entendernos. Y cuando él ha visto esto, al final un día me llamó en el salón y me dijo: prepárate, el mes que viene vas a ir en la casa de las hermanas para empezar tu formación. Me alegré mucho. Era verdaderamente un gran alivio, dije, por fin mi padre me permite ir. Me aconsejó diciéndome, si eras tú misma quien quería, no soy yo. Así en 2018 me integré en la compañía. El día de mi primera profesión, mi padre estaba muy feliz y contento de mi elección de vida. Vale.
Pues muchísimas gracias, hermanas. Es una preciosidad de testimonio, pues de vida. Y Cecilia quiere decirles algo.
No, pues que muchísimas gracias porque conocimos a estas dos hermanas, a la hermana Dionisia y a Celestín, en el encuentro misionero de jóvenes del pasado fin de semana que vivimos en El Escorial, que organizan las obras misiones pontificias. Y pues la verdad es que fue un regalo que desde el primer momento que les dijimos que, bueno, que Manuel les propuso venir al turno de vela que nos tocaba la delegación de misiones y pues han dado testimonio la hermana Celestín. Pues todo lo que nos hemos pedido, han grabado un audio para ponerlo, bueno, pues para también sacar artículos en la web de Archimadrid. Ahora por la noche, pues muchísimas gracias, hermanas, por ser tan generosas y bueno, pues para que nuestros oyentes de Radio María pues cuenten con el testimonio de una verdadera vocación nativa, nacida en tierras de misión y nada, también para que los oyentes pues recen para que la compañía misionera del Sagrado Corazón de Jesús, pues que sea bendecida con muchas vocaciones, ¿no? Como ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. Nosotras también estamos muy contentas y las hermanas nuestras también están conectadas y acompañarnos en este momento de compartir. Muchas gracias, muchísimas gracias. Feliz noche.
Feliz noche a las dos, hermana Celestín y hermana Dionís, y a toda la compañía misionera del Sagrado Corazón de Jesús. Rezamos, rezamos para que sigan teniendo vocaciones y para que sigan siendo tan misioneras. Un abrazo y muy buenas noches.
Gracias a vosotras, buenas noches.
Y son las 11:35 de la noche, están escuchando Iglesia en Misión. Y vamos a escuchar ahora la canción que han hecho desde el Servicio de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal Española para esta jornada, que se titula Ser Misión.
Quiero saber qué soy yo para ti. ¿Dónde me has traído? ¿Qué hay que descubrir? No lo entiendo. ¿Qué hago aquí? ¿Qué misión tienes para mí? Dime, Señor, ¿qué tengo que saber? Ser discípulo de ti para aprender. Yo me pregunto, ¿qué hago aquí? Dime qué plan tienes para
ser respuesta de tu
Pues las 11 y 37 de la noche están escuchando Iglesia en Misión aquí en Radio María y les acompañamos de la Delegación Episcopal de Misiones. Y pues, claro, si es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, Cecilia, tenemos que leer esta noticia.
Sí, pues se organizan vigilias de oración en toda España por las vocaciones de aquí y de allí. Alcalá, Huelva, Madrid, Málaga, Sevilla, en prácticamente todas las diócesis de España tendrán lugar vigilias de oración por las vocaciones de cara a la celebración de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas que celebraremos mañana, domingo 21 de abril. En Madrid, desde este viernes por la noche, como has comentado tú antes, Manuel, y hasta el domingo por la mañana, distintos grupos, como congregaciones religiosas, parroquias, vicarías, delegaciones, casas de formación, movimientos, guiarán en la capilla del Seminario Conciliar de Madrid turnos de vela de una hora, abiertos a todos aquellos que quieran participar. Las actividades concluirán mañana domingo 21 de abril, domingo del Buen Pastor, con la solemne Eucaristía que tendrá lugar a las 12 del mediodía en la Catedral de la Almudena. Ayer viernes, la vigilia de oración en la diócesis de Tenerife comenzó a las 7 de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora del Carmen, en el Realejo Bajo, al igual que en Almería, en la misma Catedral de la Capital, a las 8 de la tarde. Hoy sábado en Zaragoza, la vigilia de oración ha comenzado a las 9 de la noche en la Santa Capilla de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. En Ciudad Rodrigo ha comenzado a las 8 de la tarde en la Capilla Mayor del Seminario Diocesano. Igual que la diócesis de Cartagena, que a las 8 de la tarde comenzó su vigilia en el Monasterio de Santa Ana de Murcia. A las 8 horas, en el Seminario Mayor de Alcalá de Henares, ha comenzado la vigilia con la exposición del Santísimo, que seguirá expuesto hasta las 8 de la mañana, mañana domingo. Para quien quiera puede acercarse a pedir por las vocaciones de aquí y de allí, las vocaciones nativas. En Sevilla ha empezado esta tarde más temprano a las 6:30 en el Convento de las Agustinas, organizada por la Delegación Diocesana de Misiones de Sevilla. En la diócesis de Tuy Vigo fue el pasado miércoles en la parroquia del Corazón de María en Vigo, con la implicación también de la pastoral juvenil y universitaria. En Valladolid se celebró también el pasado miércoles 17 de abril en el Seminario Diocesano. En Bilbao, al coincidir con las elecciones esta jornada, la vigilia será el próximo 28 de abril a las 5:30 en la Basílica de Begoña, seguida por la Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis, en la que recibirán el ministerio de lector y acólito los candidatos del seminario y al diaconado permanente.
Pues sí. Es la jornada de oración, ahí está sí. Claro. Y tantísimas otras iniciativas, ¿verdad?, que si leyéramos todas, pues
necesitaríamos
toda la noche aquí y no queremos estar aquí toda la noche, que tenemos que descansar para mañana poder rematar la jornada. Y ahora vamos a escuchar un testimonio cortito, que además la voz les va a sonar muchísimo.
Bueno, somos Gloria y Pablo y somos una pareja de jóvenes de la diócesis de Madrid. Yo tengo 26 años, soy ingeniero industrial, ella tiene 24, es enfermera y bueno, pues hemos visto que Dios nos llama pues tanto al matrimonio como también a la vocación misionera y si Dios quiere, que querrá, nos enviará de misión pues para empezar 3 años. Y pues nada, contaros que desde siempre, bueno, Gloria la ha tenido más claro desde siempre, la vocación misionera, ¿no? Y la vida de la fe, pero yo, por ejemplo, pues así un poco más tardío, ¿no? Yo, de hecho, hasta que no fui mayor no conocí el tema de las misiones. Pero es verdad que cuando conoces verdaderamente al Señor y todas las cosas que Él hace por ti o te cambia la vida, al final quieres que los demás lo sepan y lo único que te sale es dar la vida por los demás. Y a nosotros, en nuestro caso, pues es que lo único que nos sale es irnos a contarlo, ¿no? Y donde se necesita. Así que siempre animamos a todos a que descubran su vocación y si es la misionera, pues oye, qué suerte, que es la mejor de todas.
Pues han escuchado ustedes a Pablo de Mergelina, la voz inconfundible, dirige este programa, ¿verdad?, cada pues 2 o 3 sábados del mes. dirige Iglesia en Misión. Y es verdad que anunciaba que tienen que ver el vídeo, claro, si quieren ver a Gloria, porque Gloria solo se escucha sonreír, no habla, no le deja a Pablo hablar, como tiene la costumbre de dirigir el programa. Si ustedes entran en paraquiensoy.com, que es la página web de esta jornada que organiza la Conferencia Episcopal Española, pues hay un montón de testimonios y también está este testimonio de Pablo y Gloria, donde podrán seguir escuchando a Pablo y así podrán ver a Gloria. Yo no sé si hemos dado la primicia, a lo mejor no lo habían dicho todavía aquí en Radio María, pero como ya está en YouTube, pues es que eso ya es público y notorio. Se nos van a ser enviados de misiones, Pablo y Gloria, Cecilia.
Pues sí, yo que te voy a contar, que soy la tía de Gloria y futura tía de Pablo cuando reciban el sacramento del matrimonio. Así que, pues nada, feliz. Dando gracias a Dios por permitirnos ver los frutos en nuestras sobrinas y, bueno, pues eso, muy agradecida al Señor por permitirnos ver este caminar en la fe y elegir la vocación a la misión a gentes.
Vamos a anunciar, aunque ellos no lo saben, pero como no van a decir que no, que un día vendrán a este programa, pero del otro lado, es decir, no van a venir ni a presentar ni a dirigir, vendrán a ser entrevistados y que nos cuenten a los oyentes, ¿no? Que ya les ponen voz y en muchos casos cara, ¿verdad? Y nos encontramos gente que dice, escucha a Pablo y tal, ¿no? Bueno, pues para que nos cuenten esta llamada del Señor ha suscitado en sus corazones. Y tenemos otra noticia. Es muy importante, aquí habla la noticia, el titular es la semilla que sembraron los misioneros está creciendo. Y es que una de las labores que realizan los misioneros en tierra de misión, pues es esta, ¿no? El favorecer las vocaciones nativas, ¿no? Favorecer ese encuentro con el Señor para poner el corazón en escucha y ver si el Señor nos está llamando, ¿no?
Sí.
¿Y qué nos cuenta esta noticia?
Pues dice así, el padre Innocent Chaula es un sacerdote de Tanzania. Él fue uno de los miles de seminaristas de territorios de misión que cada año reciben ayuda de la obra pontificia de San Pedro Apóstol, gracias a la generosidad de muchos fieles con la campaña de vocaciones nativas, que se celebrará mañana domingo 21 de abril. Este joven sacerdote está terminando su tesis doctoral sobre teología dogmática en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid y este mismo verano volverá a Tanzania. Ha querido dar su testimonio, que puede verse en un vídeo en la página de vocacionesnativas.es, y dar las gracias por el apoyo que recibió a su vocación por parte de la obra pontificia de San Pedro Apóstol. Sí, hay muchas vocaciones, reconoce el padre Chaula. Hoy en día hay más de 1.500 seminaristas mayores de filosofía y teología en Tanzania. Hay 6 seminarios mayores. Está creciendo la fe muchísimo. Se están construyendo nuevas iglesias, nuevos seminarios. Y también hay diócesis que están construyendo seminarios menores. Reconoce que en su país el crecimiento de la fe y de las vocaciones van paralelos. Estos seminarios se sostienen por una contribución local que no es bastante. Lo que los obispos dedican a los seminarios no es bastante, porque como sabemos, Tanzania es un país del tercer mundo. Un país que no tiene bastantes recursos, necesita ayuda. Señala, sin embargo, que los feligreses sí que apoyan con recursos, incluso comida, pero se necesita dinero para apoyar la vida diaria del seminario y normalmente recibimos la ayuda de la POSPA, la Pontificia Obra de San Pedro Apóstol de Roma. Es el subsidio ordinario que ayuda mucho a los obispos. Además, esta obra pontificia también ayuda, añade este sacerdote que estudió gracias a este apoyo, en la construcción de los mismos seminarios. Por ello, da las gracias a los donantes por estas sumas que tantos países de misión como Tanzania disfrutan. Cada año, cuenta el padre Chaula, el rector del seminario presenta su proyecto a la POSPA. Es el presupuesto de los gastos diarios de los seminaristas y también cada año la Santa Sede, gracias a la obra pontificia de San Pedro Apóstol, da una suma de dinero para este fin. Mi seminario menor y mi seminario mayor recibieron y siguen recibiendo este subsidio, afirma este sacerdote que la presencia de vocaciones es un signo de que la Iglesia está viva y que también la semilla que sembraron los misioneros está creciendo.
Pues sí, fíjate, estaba yo ahora pensando, según estabas hablando, que hay veces que en este programa pues no tenemos más remedio pues que leemos noticias de la actualidad que a veces son dolorosas, son tristes, sí. ¿Verdad? Pero fíjate, el programa dedicado a las vocaciones es precioso. Un precioso y sí. Es un programa lleno de esperanza, ¿no? Las vocaciones son esperanza,
sí.
La esperanza de la Iglesia, vocaciones consagradas, vocaciones matrimoniales, vocaciones sacerdotales, personas bautizadas que quieren entregar su vida a Cristo. Eso sí. Es esperanza.
Sí, a mí una cosa que me gustó mucho cuando leí esta noticia, cuando dice que en su país, en Tanzania, el crecimiento de la fe va paralelo a las vocaciones, ¿no? Eso me ha impactado mucho porque pues era un país que hará un trabajo en el discernimiento vocacional, en la pastoral vocacional, bueno, ¿no? Porque yo creo que también ahí los territorios de misión y las vocaciones nativas pueden ser un ejemplo y modelo para nuestra vieja Europa, ¿no? Para trabajar en la pastoral vocacional y pues ver cómo hacen en esos países de misión para que vaya, a la vez que aumente la fe, pues muchos jóvenes pues son vocación, ¿no? Y viven su vocación como de una forma muy natural.
Me está viniendo a la cabeza que, bueno, aquí en Madrid empezábamos este fin de semana este maratón de oración y de vocación. Lo empezábamos con a las 5:30 ayer en el seminario de Madrid, una charla, una ponencia de don Luis Argüello, monseñor Luis Argüello, arzobispo
de Valladolid
y presidente de la Conferencia Episcopal Española y el director del servicio de pastoral vocacional que está en la Conferencia Episcopal, precisamente sobre la vocación. Y decía unas orientaciones sobre los que tiene que cambiar un poco la pastoral vocacional. A mí me gustó mucho. La pastoral de la obediencia, a imagen de Cristo obediente hasta la muerte y de entrega. Y ahora se me ha ido la otra, espérate. Pastoral de la obediencia.
Y la libertad también dijo, ¿no? O bueno.
Sí, se me ha ido. Luego sí se me ha ido. Es que claro, me he puesto a explicar y ya se me ha ido la cabeza. Seguro que
tiene
luego
que verla. Yo creo que la colgarán en
la
el
colgarán,
canal
sí, sí.
De YouTube del seminario de Madrid o de la página web de la Conferencia Episcopal Española, pero fue una maravilla.
Sí.
La ponencia.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar ahora el testimonio de la hermana Justina Banda, que es religiosa.
Soy Justina Banda, de las misioneras hijas de Calvario, de Zimbabue, África. Allá en Zimbabue yo veía las monjas misioneras hijas de Calvario que trabajaban en mi zona, venía de Burgos. Y allá trabajaban con los pobres, ayudando a los niños, su manera de rezar, de hacer cosas. Y esto me animó también a entrar en la congregación, a responder a esta llamada del Señor. Y con esta llamada estoy viviendo también con los pobres, para que entre ellos también no sea solamente calvarios, para que haya resurrección. Y entonces estoy trabajando con los pobres en mi país.
Bueno, pues el Señor sigue llamando y sigue habiendo gente generosa que dice que sí. Y en todos los lugares del mundo. Esto es, pues como decíamos antes, la esperanza de la Iglesia. Y toda esta jornada, ya lo hemos mencionado varias veces, está encargada a una obra pontificia que se llama la obra pontificia de San Pedro Apóstol, que es una obra marcada por la maternidad y la fecundidad. Juana Vigar y Estefanía Cotín de Vigar, una hija y su madre, fundaron esta obra en 1889, tras recibir una carta en la que un obispo de Japón, el misionero francés Monseñor Cousin, les manifestaba su dolor por no tener medios económicos para acoger en el seminario a todos los jóvenes locales que deseaban entrar. Ante esta situación extendida en la práctica al conjunto de las misiones, ambas decidieron convertirse en madres adoptivas de vocaciones nativas, cubriendo el coste de los estudios de algunas de ellas, las más posibles y a costas de grandes sacrificios, para que no quedaran detenidas a las puertas de su educación sacerdotal. ¿Cuál es el sentido profundo de esa maternidad? En agosto de 1902, en el Congreso Mariano de Frisburgo, Suiza, Juana Vigar lo expuso con nitidez. La clave la da María. Las palabras de su intervención reproducidas en el siguiente apartado, en un texto completo que pueden encontrar en las páginas de Obras Misionales Pontificias, no necesitan ser explicadas, sino meditadas en el corazón. Y cifran a Lucas 2:19. María y la maternidad espiritual. Si queremos ser sus madres, y desde el comienzo de esta obra la Santísima Virgen María me pareció ser el tipo incomparable de esa maternidad espiritual. María, madre de Jesucristo, sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, de Jesucristo sacrificador y víctima juntos en el Calvario, de Jesucristo divino modelo de sacerdote, especialmente del sacerdote apóstol. No fue al lado del pesebre, en las dulces alegrías de la maternidad divina donde María me apareció, como el modelo que quería imitar en la obra de formación del clero nativo. Es a los pies de la cruz, donde me gusta contemplarla en el instante supremo en que recibió de su hijo moribundo la misión de ser la madre de los hombres, y en particular de los hombres apostólicos, de los sacerdotes, representados por el apóstol San Juan. Me parece que María se convirtió así en la madre de toda la falange sacerdotal del Nuevo Testamento, falange que debía en los designios eternos escapar de los estrechos límites que encerraban el sacerdocio en la antigua ley. Ya no es la herencia la que llama al altar, sino que es la voz de Dios la que resuena para llamar a los que son elegidos, no de las filas de una sola tribu, sino de todas las tribus, en todos los pueblos, en todas las razas, porque el sacerdocio de Jesucristo debe ser católico y universal como la Iglesia. Ahora bien, la obra de San Pedro ¿no tiene acaso por objetivo promover, con el doble medio de la oración y de la limosna, este sacerdocio católico y universal? Hasta las regiones más alejadas, en aquellos países todavía golpeados por la esterilidad, pero que se cubrirán de flores y de frutos cuando sus hijos, los primeros en entrar en la verdadera Iglesia, sean admitidos en el santuario y hayan subido a las gradas del altar para ofrecer al cielo la hostia divina y el cáliz de bendición por la salvación de su linaje. Por tanto, no podemos nosotros asociarnos de la obra de San Pedro, saludar a María, madre adoptiva de San Juan, como nuestro modelo y nuestra guía, en la misión de caridad, de dedicación y de celo. Así lo he creído y tales son los pensamientos que me he esforzado en inculcar a mis queridas colaboradoras. Con estos sentimientos rezamos cada día a María, repitiendo esta invocación enriquecida con indulgencias para todos los miembros de la obra de San Pedro. Virgen María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Pues tenemos aquí el testimonio de dos fundadoras, dos madre e hija, ¿verdad? Dos laicas, dos seglares, que se echaron en sus hombros una necesidad que vieron en la Iglesia. Pues es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo para todos nosotros también de hacernos corresponsables de esta gran obra de San Pedro Apóstol. Y vamos a tener que despedir, pero Cecilia...
Sí, no, yo igual que lo he comentado antes, que los oyentes que quieran meterse en www.vocacionesnativas.es, pues para ver estos vídeos y pues de los testimonios que hemos leído, para pues ver realmente qué es lo que se hace con esta obra misional pontificia, y también para pues ahí pueden colaborar económicamente con el Bizum, con transferencia. Bueno, pues que sepan que los datos que hemos dado de lo que se recaudó el año pasado de esta obra, España está a la cabeza de la nación que más dinero dona para esta obra, ¿no? Y pues es un orgullo que pues la generosidad de todos los españoles pues en ayudar a las vocaciones nativas en tierras de misión. Entonces, vocacionesnativas.es, y ahí podrán encontrar pues maravillas para conocer un poquito más de esta obra.
Y nos tenemos que marchar ya, porque se nos ha echado el tiempo encima, ¿verdad? Hablando de vocaciones, se pasa el tiempo. Nos tenemos que marchar, el tiempo se ha terminado. Les dejamos con la programación de Radio María. Esta noche les hemos acompañado a Cecilia Rey, Manuel Cuervo y a los mandos Juan Manuel González. Gracias por acompañarnos una noche más. Gracias por todo lo que hacen por la misión de la Iglesia. Nos vamos. Buen domingo del Buen Pastor. Recen por los misioneros y que Dios les bendiga.
Han escuchado Iglesia en Misión, hoy dirigido por la Delegación de Misiones de Madrid.